Cuando una persona quiere ser presidente, lo primero que tiene que hacer es convencerse a sí mismo y cambiar el ritmo de vida pensando en que la política va a ocupar todo su tiempo.
Claro, primero cambiar, segundo estar decidido, como vos decís, y tercero saber que la política ocupa todo tu tiempo. Pero en el caso de Alfonsín, además, tenía que ponerse cierto orden. Alfonsín era desorganizado, era desordenado, se acostaba a cualquier hora. Entonces, de ese modo, vos no podés establecer un sistema organizativo político ni de ninguna otra naturaleza. Tenés que hacer reuniones, las reuniones son a la hora que la gente está despierta. Y entonces Alfonsín empezó a acostarse temprano, las reuniones eran a las 9, y cuando eran las 9, eran las 9, empezaba a las 9 y 2 minutos, y dejó de fumar, con lo cual engordó, y el Alfonsín que llega ya está un poquito más gordo por eso. Yo creo que el tema central es querer hacerlo. Hay que ser un poco loco para ser presidente, ¿no? Yo digo, porque para querer ser presidente, todos los días de tu vida, todas las horas de tu vida tienen que ser para la política.
¿Cómo Alfonsín, el Alfonsín que uno conoce, que llega a la presidencia y que está dentro de lo que se enrola en la socialdemocracia, esa idea comienza justamente cuando él toma conciencia de una situación política que no es la argentina, sino es la española? Es justamente la Guerra Civil Española la que empieza a moldear ideológicamente a Alfonsín, ¿es así?
Así es. Alfonsín, desde muy chiquito, descubre que hay buenos y hay malos, ¿no? Y lo descubre justamente con la Guerra Civil Española. Recordemos, para los que no saben, en la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, se enfrentan, de un lado, una gran coalición que va desde el centro hasta la izquierda, desde republicanos y liberales hasta anarquistas y comunistas, pasando por socialistas, por autonomistas catalanes, por vascos, etcétera. Y del otro lado, del lado del fascismo, digamos, estaba la Falange, estaban los grandes señores territoriales, estaban los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, estaban los asesinos de García Lorca, digo yo en el libro, ¿no? Y Alfonsín cree claramente que la verdad y la justicia están del lado de la República, como la enorme mayoría de la Argentina en ese momento. Y bueno, y se conmueve mucho con la derrota. Pero a pesar de esa derrota, enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial. Y la coalición es más o menos parecida, ¿no? Porque de un lado están los aliados, y Alfonsín va a ser un aliadófilo toda su vida, que van desde los norteamericanos de Roosevelt, el hombre probablemente más progresista en la presidencia de los Estados Unidos en su historia, junto con un imperialista inglés clásico como Winston Churchill, y el jefe de la Unión Soviética y el Movimiento Comunista Mundial, de la Internacional Comunista, que era Stalin. Y eso contra los fascismos, los nazis y los japoneses. Entonces, Alfonsín cree que tiene que haber, y esto es una cosa que va a desarrollar durante toda su vida, que hay buenos y hay malos, y que los buenos tienen que hacer coaliciones grandes, porque los malos son muy poderosos en general.
Claro. Quiero, antes de llegar al año 83, preguntarte por otra cosa que también me parece muy importante, que es la relación de Alfonsín con los intelectuales, ¿no? Porque dentro del proyecto político del 83 hay una impronta muy marcada de los intelectuales, su gabinete tiene varios de ellos. Alfonsín es el primero que entiende, desde un punto de vista, si se quiere, gramsciano, la importancia de los intelectuales en la política.
No sé si el primero, pero en el radicalismo sí. La pregunta es clave porque el radicalismo era un partido que había tenido muchos intelectuales desde la época de Irigoyen y lo siguió teniendo aún durante el primer peronismo. Pero cuando el radicalismo se rompe en 1956 entre Frondizi y Balbín, más o menos por mitades, Frondizi se lleva a los intelectuales, se lleva a los que escriben. Hasta ese momento había editoriales radicales como Raigal, como Gure, que eran muy activas y que editaban muchos libros. El radicalismo de Balbín, que es el de Alfonsín, deja de escribir en 1956-57 y no vuelve a escribir. Digamos, Balbín fue un dirigente muy importante, muy valeroso, muy hábil para mantener firmemente a la Unión Cívica Radical Unida, pero en realidad, desde el punto de vista intelectual, su gestión fue muy estéril, a mi modo de ver. Y entonces venía una tradición radical que a intelectuales no se los escuchaba, no había lugar para los intelectuales en el país. Si un tipo no tenía un comité, no era candidateable. Había cambiado ese radicalismo, había cambiado lo que había sido la historia del primer medio siglo radical. Alfonsín, en cambio, se junta con intelectuales desde los años 70, se junta con Caputo, después se va a juntar con Surruy, y finalmente en su gobierno va a juntarse con, bueno, vos señalás, los gramscianos argentinos, empezando por Portantiero, probablemente el más importante de todos, claro, que es un hombre clave en el discurso de Parque Norte, que es el discurso del relato alfonsinista, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, en primer lugar, los líderes se rodean del staff que ellos quieren, y que ellos eligen. Nadie le impone a los líderes un entorno. En cuanto a Nosiglia, fue una figura muy querida por Alfonsín durante toda su vida, a tal punto que cuando yo hablo con el hijo de Alfonsín, le cuento que voy a hacer esta historia de Alfonsín y le pido que la familia me ayude, digamos, porque me tienen que contar las cosas de cómo eran cuando Alfonsín era un padre joven, que recuerdan de Alfonsín, que bueno, que me lo van a contar varios de los hijos, uh-huh, y algunos nietos incluso y sobrinos. Me dice Raúl Alfonsín, el hijo mayor, me dice: mirá, yo no sé a quién vas a ver, sospecho que vas a ver a mucha gente, pero las dos personas que yo te recomiendo, que no pueden faltar, porque eran dos personas que Alfonsín quería muchísimo y estuvieron cerca de papá como nadie, me dice Raúl Alfonsín, el hijo mayor, son Margarita Ronco y Coti Nosiglia. Y Coti evidentemente tuvo un papel importantísimo, primero porque de los líderes de la coordinadora, de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical, fue el que más se vinculó a Alfonsín y más se subordinó a Alfonsín, porque en la coordinadora había algunos intentos de independencia, incluso de alternativismo, no tanto como fue la Juventud Peronista con Perón, pero un poquito más, por ejemplo el Changui Cáceres, el propio Freddy un poco menos, pero también con más autonomía, Freddy Storani digo. En cambio Nosiglia fue un hombre muy encolumnado con Alfonsín, sobre todo desde la victoria electoral, claro, y durante todo su gobierno. Y después, cuando murió Borrás, que era la mano derecha de Alfonsín en su construcción político-partidaria, el que ocupó un poco ese lugar sin llegar a llenarlo del todo, porque Borrás era de la misma generación de Alfonsín y había una diferencia más importante en eso, fue Nosiglia. Yo creo que Nosiglia fue un baluarte del proyecto de Alfonsín.
Vamos al año 1983 y quiero preguntarte por lo siguiente. ¿Hasta qué punto la guerra de Malvinas y la lectura que Alfonsín hace de la guerra de Malvinas y la lectura que también hace sobre la violencia política en los 70 explican el triunfo de Alfonsín del 83?
Yo creo que la derrota de Malvinas fue importante en cuanto a la retirada del poder militar, es decir, los militares argentinos estaban peor que los militares chilenos, que los militares brasileros, que los militares uruguayos, que los militares paraguayos, porque no habían perdido ninguna guerra estos otros. En segundo lugar, me parece que lo que más ayudó a Alfonsín fue que él alertó sobre el disparate que era la guerra de Malvinas, y se tuvo que comer, mientras duró la guerra, desde el 2 de abril, digamos, hasta julio, que lo acusaran de vendepatria, que lo insultaran, quedar marginado de las decisiones políticas y de los medios. Y sin embargo, Alfonsín se mantuvo. Entonces yo creo que cuando Argentina, el ejército argentino es derrotado, entonces la gente dice, bueno, a ver, y casi toda la política, incluso el movimiento obrero, apoyó la guerra de Malvinas. ¿Quiénes son los que no apoyaron? Y Alfonsín ahí empieza a resaltar como un caudillo importante que ha acertado en un tema clave, que costó mucho dolor y tristeza. Y al mismo tiempo, Alfonsín se da cuenta que esto es así, y a las pocas semanas de la rendición argentina, él lanza el primer acto político, que estaba prohibida la actividad política, a tal punto que desde el Ministerio del Interior quieren frenar ese acto que se hizo en la Federación de Vox, y finalmente, claro, el gobierno militar, la dictadura ya no tenía fuerza para prohibirlo, y tiene que aceptar, y Alfonsín arranca, y arranca primero en la campaña electoral, primero en el radicalismo, pero primero también respecto de todos los demás candidatos, y va a marcar el tono de la campaña de principio a fin, por eso gana, entre otras cosas.
El proyecto de Alfonsín es un proyecto consensuado o acordado, contemporizado dentro del radicalismo después de que gane la interna, o por ejemplo, el tema de el juicio a las juntas, ¿era una política del radicalismo o es solamente una visión que trae Alfonsín y que se impone en la interna radical?
Qué pregunta refinada la tuya. En la interna radical, Alfonsín había sido minoritario desde que rompe con Balbín en el 72 hasta la muerte de Balbín en el 81, es decir, durante 10 años Alfonsín fue la minoría. Durante esos 10 años, muchos de los dirigentes balbinistas, no todos, pero algunos, consideran que Alfonsín es comunista. Es decir, que tiene una relación de tensión y de enfrentamiento con una parte fuerte del aparato balvinista. Después, cuando Alfonsín se impone en la interna, porque acordémonos que Alfonsín le tiene que ganar una interna al balvinismo que lleva de la Rúa de candidato a presidente. Y cuando Alfonsín se impone en la interna, el Partido Radical ahí se encolumna, empezando por el propio de la Rúa. Algunos con más convicción, otros con menos, pero se encolumna, como suele pasar con los partidos que llegan al poder, digamos. Sus partidarios, aún los que estaban en otra vereda, se acercan, porque además Alfonsín es muy generoso. E incluso con el Bicho León, que era el tercer candidato a presidente en ese momento, y que se había opuesto al pacto militar, a la denuncia del pacto militar sindical, diciendo que no había tal pacto militar sindical, claro. O sea, que eso era gravísimo para la campaña de Alfonsín. Alfonsín igual lo nombra vicepresidente tercero de la Unión Cívica Radical en su comité nacional. Y Alfonsín tiene una política de captación de todo el Partido Radical, incluso de los que estaban enfrente, y todos se acomodaron y se cuadraron atrás de Alfonsín. En cuanto a la otra pregunta, que es la del juicio a las juntas, yo hablé con Alfonsín, le hice un reportaje poco antes de Malvinas, y él me dijo ahí que había que juzgar a los militares. Cuando terminó el reportaje yo le dije que me da la sensación que los militares no iban a entregar el poder, antes de Malvinas estamos hablando, si lo juzgaban. Y él dijo que sí, que lo tenían que entregar igual y que era indispensable juzgarlos. ¿Esa posición de quién era? Esa posición era súper minoritaria en la Argentina. No solo en la política argentina, donde prácticamente nadie hablaba de los derechos humanos. Hay un hecho aislado, que es el de Vittel, que era vicepresidente del Partido Justicialista, y Herminio Iglesias, secretario general del Partido Justicialista, que cuando vienen las IDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sacan un documento de denuncia de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, un documento valiente. Y el otro que hace que actúa es Alfonsín, que es uno de los poquísimos dirigentes políticos y de los de esa envergadura, creo que el único, que viene interviniendo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es decir, en algún organismo de derechos humanos, sin tener víctimas familiares, porque casi todos los que están en organismos de derechos humanos pertenecían o a las fuerzas de izquierda, o habían tenido la desgracia de sufrir un hermano, un padre, un hijo, una novia, un marido presos o desaparecidos. Alfonsín va por motu propio, defiende guerrilleros desde la anterior dictadura y también mantiene la defensa de la institucionalidad. Y cuando llega la campaña electoral, la verdad de la historia es que las encuestas demuestran en ese momento, en 1983, que solo el 3% de la población argentina considera importante los derechos humanos. El 3%. Entonces Alfonsín en realidad toma una decisión política que es: yo quiero que se juzgue a las juntas, porque además él quería liquidar, por varios motivos. Primero, quería liquidar esta sucesión de golpes de Estado militar que ya llevaba medio siglo desde 1930, y decir, bueno, no, si juzgamos y condenamos a los de arriba, nunca más va a haber un golpe. Claro. ¿Qué es lo que ocurre?
Oscar, ¿cuál es el error político de Alfonsín que vos le podés marcar, visto su historia desde la distancia?
Yo creo que el error político de su vida es el Pacto de Olivos. La Unión Cívica Radical se va en el 89 en el marco de la hiperinflación, un desastre económico, problemas de todo tipo, empobrecimiento general, pero así todo, Angelós, que era el candidato oficialista, saca como el 36% de los votos. Y en el año 93, cuatro años después, retenía el 30% de los votos el radicalismo. Claro. Era muchísimo. Cuando Alfonsín tiene miedo de que se haga una reforma constitucional del menemismo y el peronismo en su conjunto, sin contemplar las normas de la Constitución y cambiando algunas instituciones básicas, se asusta y decide hacer el Pacto de Olivos, que es un éxito institucional porque establece cuestiones como el tercer senador, la elección popular del intendente de la capital, el Consejo de la Magistratura y varias instituciones que creo que tienen la posibilidad de reclamar por el tema de la defensa del medio ambiente, un montón de instituciones muy buenas, pero desde el punto de vista político es una catástrofe porque se quiebra la confianza de la mitad del electorado que venía acompañando a Alfonsín. Y se nota porque pasa del 30% en 1993 al 15% en la elección de constituyentes y al 16% en la elección de Masachesi,
en el 95.
De presidente del 95.
Es cierto. Te hago las dos últimas. Hoy el kirchnerismo y en general también el radicalismo, pero es lógico, hablan mucho de Alfonsín, su reivindicación histórica. El kirchnerismo en algún sentido intenta poner en pie de igualdad algunas de las medidas que está tomando, diciendo que Alfonsín también se peleó con las mismas personas y con las mismas corporaciones. ¿A vos cómo te cae eso?
Me parece falso, porque Alfonsín se peleó en algunos casos con los mismos, digamos con la sociedad rural o con Clarín, por poner dos ejemplos notables, por motivos distintos. Es decir, yo hablé con los dirigentes de la rural que siguieron al Churrón cuando lo chiflan a Alfonsín, que los que vinieron después, y están todos en desacuerdo con al Churrón y con la chiflatina de la rural. Digamos, me parece que la rural de esa época era una rural anticuada, reaccionaria, oligárquica, y después ya no era lo mismo porque había además cambiado mucho. Sería muy aburrido y largo decirlo, pero cambió no solamente la cantidad de tierra que tenían los socios de la rural, sino que están por la cantidad de hijos que tenían, sino también cambió un elemento central que era los papelitos sobre legitimidad de los vacunos, donde se pensaba en esa época que los vacunos con mucho refinamiento eran muy caros, y después se descubrió que la mezcla favorecía más, con lo cual uno de los datos objetivos de ventajas de la rural se extinguieron.
Claro.
En el caso de Clarín, Alfonsín estaba en total desacuerdo con darle a Clarín un canal de televisión, pero no porque fuera Manieto ni porque no fuera Manieto. Estaba en desacuerdo porque creía que ningún diario tan poderoso como el diario de más venta en la Argentina debiera tener un canal de televisión, porque eso sería un exceso de poder que puede volcar el tema de opinión. Alfonsín creía en el pluralismo y que hubiera muchísimas opiniones, la mayor variedad posible, digamos que si hubiera un canal de televisión. Para Alfonsín lo ideal sería un canal de televisión peronista, otro radical, otro de izquierda, otro conservador, e incluso el proyecto de consolidación de la democracia, de la ley de medios, es un proyecto que marca una idea de un gran pluralismo. Y vos fijate, para cerrarte el tema medios, que es un tema que me parece importante, en el canal 13, que era el canal por noticias, de noticias por excelencia desde siempre, había una orden oficial por la cual el peronismo tenía que tener un tercio del total de la pantalla, cosa sí. Que hoy canal 7 no tiene un tercio de la oposición, pero ni de casualidad. Yo creo que Alfonsín fue una presidencia incomprendida. Me parece que si los militares hubieran visto hoy qué pasa con ellos, que son despreciados genéricamente, etcétera, no hubieran hecho tres golpes militares, tres levantamientos contra Alfonsín. Si el movimiento obrero hubiera esperado lo que le ocurrió durante el menemismo, que es la desarticulación del empleo público y del empleo en blanco, tampoco le hubieran hecho tanto la guerra. Los productores agropecuarios hubieran visto que un impuesto o una retención de 10 puntos no tiene nada que ver con una retención de 35 con un dólar retrasado como es hoy. Me parece que Alfonsín fue muy combatido por sectores que creían, o de buena o de mala fe, actuaron de manera brutal en contra del presidente Alfonsín, y entonces el país le dio la espalda a Alfonsín, y al electorado también en un momento. Yo creo que hay un problema en la dirigencia política y también en la sociedad argentina, porque, a ver, el que elige los presidentes es la sociedad argentina.
Sí.
La sociedad argentina lo eligió a Menem durante 10 años.
Sí, de hecho ganó 3 elecciones.
Ganó y todas las intermedias.
Sí,
entonces después la sociedad argentina dice, no, odiamos a Menem. Bueno, pero primero lo votaron.
Es cierto, es cierto.